Episodio número 21.
El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX.
Fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
Bienvenidos a este nuevo podcast especial de nuestro querido amado Pedro Infante. Hoy que cumple 103 años de vida este gran cantante, nacido el 18 de noviembre del año 17 en Mazatlán, Sinaloa, aunque creció en Guamúchil a la primaria hasta el cuarto grado, que estudió de primaria, y por supuesto, un ídolo de todos. Murió precisamente el 15 de abril del 57 en Mérida a los 39 años. Sus restos se encuentran en el Panteón Jardín, si no mal recuerdo, es en el Panteón Jardín. Lo vamos a recordar con cada canción de Pedro Infante, principalmente deseándole unas mañanitas hasta el cielo.
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Y vamos a dar inicio a este gran podcast especial de Pedro Infante con un poquito de noticias. ¡Comenzamos! Jueza de Estados Unidos acepta desestimar cargos contra Salvador Cienfuegos. Esto lo acaba de notificar hace unos momentos el querido secretario de Defensa de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Escuchemos el reportaje.
La jueza de Brooklyn, Carol Amon, aceptó el desestimar graves cargos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, para que México lo investigue. En una breve audiencia, la jueza quiso confirmar que la decisión proviene del propio fiscal general estadounidense William Barr. El general en retiro de 72 años aceptó el acuerdo que establece que será escoltado a México, al parecer este mismo miércoles, por alguaciles estadounidenses y liberado en el país, donde no enfrenta cargos. La Fiscalía de Brooklyn acusaba a Cienfuegos de 4 delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Esos crímenes son castigados con un mínimo de 10 años de cárcel y una pena máxima de cadena perpetua.
Pues esperemos que lo juzguen, pero qué descaro acaba de hacer el gobierno de López Obrador en dejarlo en libertad y lo van a ingresar a México como un ciudadano libre, como si realmente no se le acusara de nada. ¡Qué terror! La vacuna de Pfizer y BioNTech finaliza ensayo de vacuna y dicen que es 95% eficaz, según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala. Lo anunciaron ambas compañías. Esto también lo dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, que los resultados marcan un paso importante en ese histórico viaje de 8 meses para presentar una vacuna eficaz de capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia. Esto que va a solicitar la autorización de comercialización en unos días a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Aseguró que la vacuna no tuvo efectos secundarios graves. El anuncio se produjo en momentos en los que los casos están aumentando en Estados Unidos y otras partes mundiales, incluyendo aquí, que ya llegamos a 1 millón. Aumentó las esperanzas de poner fin a la pandemia que ha cambiado la vida de las personas en todo el planeta. Ese resultado se registró dentro de los 7 días de la segunda dosis, que toma en 2 dosis con 3 semanas de diferencia. El protocolo del ensayo era evaluar la eficacia una vez que se alcanzó un total de 170 casos en ambos grupos. Si bien algunos grupos como los trabajadores de la salud tendrán prioridad en los Estados Unidos para las vacunas este año, pasarán meses antes de que comiencen los despliegues a gran escala. Con las manos en la masa, caen tres montachoques en Calzada de Tlalpan. ¿Qué se tratan los montachoques? Vamos a ver lo que dijeron en las noticias. Tres montachoques fueron detenidos con las manos en la masa. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, dos hombres y una mujer fueron capturados cuando sometían a un hombre en Calzada de Tlalpan. Tan terrible la tragedia, ¿verdad? De acuerdo con la víctima, iba conduciendo cuando el auto que iba frente a él se frenó intempestivamente, por lo que chocaron. Un hombre descendió y lo amenazó con un arma, mientras sus cómplices, los dos detenidos, el otro hombre y la mujer, buscaban objetos de valor para robarle. A la altura de Calzada del Hueso, los uniformados se percataron que un hombre agredía a ese conductor y se aseguraron al hombre. De acuerdo con el boletín, los policías procedieron a resguardar al chofer, que fue interceptado por el sujeto armado. La Secretaría investiga la participación de esos tres sujetos en otros delitos. La justicia prevalece sobre los malhechores. Y así, también murió la hermana del presidente, Candelaria López Obrador. Los motivos del deceso aún no han sido confirmados y no se tienen contempladas modificaciones a la agenda presidencial por el fallecimiento de Candelaria, quien era la única mujer de siete hermanos. Políticos y expresidentes dan condolencias a Peña Nieto, por ejemplo, a este López Obrador. Lo hizo Peña Nieto, lo hizo Felipe Calderón, lo hizo Esteban Moctezuma, Irmaréndira Sandoval, Alejandro Murat, Mario Delgado, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, Miguel Ángel Mancera, etcétera, etcétera. Pues descanse en paz, Candelaria López Obrador. Le decían el padrino a Salvador Cienfuegos, esta es la noticia. Protegió a un cártel a cambio de sobornos. Al H2 era el alias de Juan Francisco Patrón Sánchez, un narcotraficante ligado al cártel H2, grupo relacionado con los Beltrán Leyva y señalado por la Administración de Control de Drogas, para los cuates en la DEA, de sobornar al exsecretario mexicano de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, o el padrino, según autoridades estadounidenses. El exsecretario fue detenido, recordemos, el pasado 15 de octubre a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. De acuerdo con expedientes de la DEA, Cienfuegos aceptó sobornos del H2 a cambio de protección que incluía advertir al cártel H2, fundado por los Beltrán Leyva, sobre las investigaciones de Estados Unidos en contra de los intereses del grupo criminal. ¿Por qué retiró los cargos? En conjunto con la Fiscalía General de la República, desechará los cargos criminales en aras de que pueda ser juzgado en México. Y sí, sí lo hará. ¿Cómo los protegía? La protección ayudó al cártel a enviar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana sin ninguna interferencia del ejército, según fiscales. Y Cienfuegos aseguró que las operaciones militares no tuvieran como objetivo el mencionado cártel y en cambio se enfocaran en ofensivas en contra de los grupos rivales. Uno de ellos, el cártel de Sinaloa. Vamos a una poesía del mismísimo, Rubén Darío en unos cuantos momentos. Vamos a dar una poesía de Rubén Darío. Esto es un estupendo poema. Esto que se llama A Margarita de Baile. Esto dice más o menos así. Margarita está linda la mar y el viento. Lleva esencia sutil de azar, yo siento. En el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Margarita está linda la mar, y el viento lleva sutil de azar tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar. Un cuento. Y no queremos comenzar este programa con una estupenda canción, precisamente del mismísimo Pedro Infante, que ustedes van a disfrutar en estos precisos momentos. Esto que se llama... Uy, es que hay muchas, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Mi Cariñito. Esto dice más o menos así. Escuchemos a Pedrito Infante en unos momentos. Voy a darles unos pequeños datos antes de que comencemos la transmisión. Infante se convirtió en un actor de popularidad excepcional entre un gran público y el melodrama arrabalero fue el género definidor del mismísimo Pedro Infante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar Mi Cariñito. Dice así.
Me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirando a esos ojitos sabrán quién es. Ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo vi. Adiós, ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que tengo aquí.
Tema inigualable de nuestro ídolo de Guamúchil. Rescatan a 8 mujeres víctimas de trata en un bar de Teoloyucan. Esto precisamente en el Estado de México. Escuchemos este reportaje. Durante un cateo a un bar en Teoloyucan, Estado de México, fueron halladas 8 mujeres posibles víctimas de trata. Esto por la Fiscalía General de Justicia Estatal. En su modalidad de explotación sexual. ¡Qué fuerte! A quienes se les proporcionó alimentación, asistencia psicológica, médica y jurídica. Clientes y empleados del bar fueron trasladados a la Fiscalía Estatal para recibir la declaración de los hechos. Ojalá se haga justicia contra ese tipo de establecimientos, porque la verdad no valen la pena. No valen la pena ese tipo de lugares de mala muerte. Biden se concentra en coronavirus y Trump en darle la vuelta a la elección, o sea, cada quien sus intereses. Joe Biden se reunirá con los trabajadores sanitarios que han estado en primera línea en la crisis del coronavirus en un evento virtual el miércoles, mientras el mandatario saliente amplía su campaña para revertir su derrota electoral. Trump se ha negado a aceptar la derrota en la elección del 3 de noviembre, impidiendo una transición fluida a un nuevo gobierno. Se ha comprometido a convertir la pandemia que ha acabado con la vida de 247 mil personas en Estados Unidos y ha costado millones de empleos en una prioridad máxima cuando asuma el cargo el 20 de enero. Biden y sus principales asesores han advertido que el desafío de Trump podría complicar los esfuerzos para contener el aumento de casos de COVID y la planeación de la distribución de la vacuna. Mientras Biden participará en la mesa redonda virtual desde Delaware el miércoles, Trump vuelve a no tener actos públicos agendados. Me late que no quiere salir en las primeras planas y todo eso, ¿verdad? Por negar acusaciones de fraude, Trump destituye a funcionario de seguridad electoral. Este que viene siendo, ahorita les digo, Chris Krebs, quien durante los últimos días se había dedicado a negar las acusaciones de fraude electoral por parte del mandatario. El mandatario estadounidense utilizó su cuenta, como ya es costumbre, para descalificar la labor de Krebs. Opositores critican proceder de Trump. Esto precisamente por los demócratas. El líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que es patético, pero tristemente previsible, que el mantenimiento y la protección de nuestros procesos democráticos sean una causa de despido. En tanto, la senadora Elizabeth Warren dijo que el despido era un abuso de poder por parte de un presidente débil y desesperado que promueve teorías conspirativas. Pese a que pocos congresistas republicanos reconocieron rápidamente la victoria de Biden, muchos de ellos guardaron silencio o apoyaron públicamente las acusaciones de fraude lanzadas por Trump. Alerta sigue, prevén lluvias fuertes por 3 días en Tabasco por el frente frío número 13. Así que estén alertas, tabasqueños. Ahorita les informo más o menos qué prevén. Han indicado la IPC, la Protección Civil de Tabasco. Se prevén lluvias muy fuertes de 50.1 a 75 milímetros con posibilidad de lluvias intensas aisladas de 75.1 a 150 milímetros en Chontalpa, en centro, donde se encuentra Villahermosa, y Sierra, así como lluvias superiores en el norte de Chiapas. Estas lluvias podrán ocurrir de manera intermitente durante el día y como tormentas fuertes con actividad eléctrica de regular a alta por la noche en Sierra y centro y de madrugada en Chontalpa. Así que, debido a esos pronósticos, se han recomendado a la población tomar precauciones y mantenerse informado en fuentes oficiales. Además de recordar los números para el reporte de emergencias, el 911, asimismo el 993-358-1143, estando disponible las 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Y vamos a continuar con otra poesía de Rubén Darío, un excelente poema, un excelente poeta que es precisamente Rubén. Vamos a continuar con esta, pues sí, con este escrito, esto que se denomina precisamente Leda. Esto dice así: es Disney en la sombra, parece de nieve. Su pico es de ámbar, del alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Tal es cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro lirio de amor, y viola las linfas sonoras a Leda, buscando su pico los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, y en tanto que el aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de Pan.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que llegue la noche, pa' que empiece nuestro amor.
Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Deja que salga la luna.
De la autoría de José Alfredo, en la voz de Pedro Infante. Vamos a continuar con más. Juez impide que Donald Trump expulse a niños migrantes no acompañados. Esto precisamente fue el juez Emmett Sullivan de Washington, D.C. Esto precisamente es una medida que el gobierno del empresario neoyorquino había justificado por la pandemia del COVID-19. La demanda contra la expulsión de niños fue interpuesta en tribunales por la influyente organización de derechos civiles American Civil Liberties Union, ACLU, en nombre de un adolescente guatemalteco que huyó de su país porque era perseguido por las opiniones públicas de su padre. El muchacho buscaba llegar a Estados Unidos, donde reside ahí, para reencontrarse con él. Niños migrantes contra Donald Trump. El gobierno de Donald Trump adoptó esa política tras el inicio de la pandemia del COVID-19, apoyándose en una vieja norma de salud pública relativa al control de las epidemias en la frontera, pero que según los abogados demandantes, vulnera los derechos especiales que protegen a los niños migrantes tanto acompañados como no acompañados. Lee Greenland, abogado de la ACLU, dijo que el fallo es un paso crítico para detener el intento ilegal y sin precedentes del gobierno de Trump de expulsar a niños migrantes y utilizando como pretexto la seguridad pública y la salud pública también. Un gesto de honestidad. Encuentran dinero en sobres y buscan al dueño. Escuchemos el reportaje.
Son dos sobres amarillos a nombre de Leticia y Nayeli, los que Daniel quiere devolver. Contienen el pago de finiquito, aguinaldo y vacaciones que los propietarios escondieron durante un asalto en una unidad de transporte público en Los Reyes, La Paz, Estado de México.
Encontré los sobres entre los asientos, metidos a fuerza. Cuando veo los sobres, pues me vino a la mente. Es una época muy mala como para que pues no se devuelva ese dinero.
Daniel Garrido es técnico de mantenimiento industrial. Después de un día de jornada, el pasado viernes 14 de noviembre, auxilió a un conductor de transporte público víctima de asalto.
Me dice, pasó esto. Se subieron a asaltar En cuanto despojaron a todas las personas de sus pertenencias, estos chicos nos bajaron a todos y nos dijeron que la combi la íbamos a encontrar más adelante.
Fue a la altura del puente peatonal Los Mariscos, donde dejaron al conductor. 4 kilómetros más adelante, encontraron la unidad abandonada. Al ayudar a revisar los daños ocasionados, Daniel encontró los sobres.
Me dijo el chico, mejor llévatelos tú, si los puedes devolver, los devuelves. Y pues yo ahorita ya voy para levantar el acta de robo.
Daniel publicó en redes sociales la fotografía de los sobres y referencias de lo sucedido para dar con los propietarios.
Sé lo mal que se siente cuando te quedas sin nada. Por lo mismo es que estoy intentando devolver ese dinero a sus dueños.
Hasta el momento nadie se ha comunicado, pero espera el contacto a través de su perfil en Facebook. Y además ha compartido la información en páginas y grupos en redes sociales de las zonas cercanas al asalto.
Pues el Facebook se llama Daniel Armando Garrido y pueden buscar la publicación de esos billetes, así que el que esté oyendo este podcast, busquen o si tienen contacto con el propietario, háganle en favor de comunicarle que Daniel tiene el dinero para que se lo tenga la firme intención pues de devolverlo, ¿no? Ahora sí que hace el bien y, no, y ahora sí mirando a quién. Ingreso controlado a la UNAM con semáforo amarillo, esto dice Enrique Grau, el rector de la universidad. Dice que las actividades se reabrirán serían para quienes realizan prácticas en laboratorios, así que, así como de alumnos de primer ingreso, quienes penosamente están ante una universidad que no es la que imaginaron. Las puertas de la UNAM se tendrán que abrir gradualmente cuando las condiciones lo permitan. Indicó que el regreso de las actividades presenciales no podrán ser iguales porque, por ejemplo, la mayoría de los profesores ya son diestros en el manejo de las tecnologías de la información y abre un complemento educativo notable, lo cual permitirá mayor flexibilidad entre el sistema presencial y a distancia. Graue señaló que ha pedido a directores de escuelas y facultades que a través de sus consejos técnicos implementen las medidas necesarias para ser empáticos a las diversas situaciones que enfrenta actualmente la comunidad universitaria. En ese sentido recordó la apertura de centros de acceso a una computadora con conectividad, las cuales hasta el momento suman 5. Para que los estudiantes continúen sus estudios. Además, en esta semana se comenzarán a repartir en préstamo tabletas con conectividad. Un avance tecnológico. Juez frena orden de captura contra Rosario Robles. El juez denominado Ramón Sosa Montes Herrera Moro, implicado en la estafa maestra y colaborador cercano, obtuvo una suspensión provisional que impide a la fiscalía realizar una detención. Luego de que el juez séptimo del Distrito de Amparo en materia penal otorgó la medalla cautelar a Ramón Sosa Montes, presuntamente involucrado en dicha estafa, sin embargo no lo protege de algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Para que la suspensión tenga efectos, Ramón deberá presentar una garantía de 20 mil pesos en 5 días hábiles. Por dicha investigación hasta el momento, Rosario está detenida en la cárcel hasta finalizar las investigaciones y en unos días se determinará si se le otorga la suspensión definitiva. Y vamos a continuar con otra poesía de Rubén Darío, esto que dice más o menos así: Blasón. El olímpico cisne de nieve, con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve, que abre el sol como un casto abanico. Blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Vinci fue su varón en Italia, Lohengrin en su príncipe rubio. Boga y boga en el lago sonoro, donde el sueño a los tristes espera, donde aguarda una góndola de oro a la novia de Luis de Baviera. Dad, condesa, a los cisnes cariño, dioses son de un país halagueño, y hechos son de perfume, de armiño, de luz alba, de seda y de sueño. Y continuamos con esta querida transmisión, con esto que se llama ¿Qué manera de perder? Ahorita recordemos que Pedrito participó en distintas películas, por ejemplo, Los Tres Huastecos, La Vida No Vale Nada, Tizoc, Pepe el Toro, Un Rincón Cerca del Cielo, etcétera, etcétera, y pues anduvo con muchas mujeres, Sara García, Blanca Estela Pavón, en actuación, por supuesto. Vamos a escuchar ¿Qué manera de perder? ¿Qué manera de perder?
Ahora sí, ya es imposible el seguir juntos tú y yo. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos fui a caer? Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos fui a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios.
También otras noticias. Persecución de película Narcos por tierra, cielo y mar. Ahora sí. Eso fue en España.
La embarcación intenta huir del acoso de una patrulla y de un helicóptero de la policía española. Tres personas intentan escapar a pie, escondiéndose entre los pinares. Pero el helicóptero acorrala a una de ellas y la desorienta hasta desfallecer. Un hombre acaba detenido y la narcolancha incautada. Cargada de bidones de gasolina, se utilizaba como gasolinera acuática.
Repostan a mitad de camino, pues para no tocar tierra, que sería una maniobra para ellos peligrosa.
Esta otra persecución a toda velocidad es el fin de semana en Gibraltar.
¡Cuidado!
Son los propios narcos los que graban las imágenes.
¡Pirata!
Aduanas acaba embistiendo la embarcación y detteniendo a 10 personas.
Un combate contra el mal, señoras y señores. Que ahora sí que ya lo dijo la canción. Qué manera de perder. Pero los narcos. Fraccionamiento El Olimpo sigue bajo el agua en Tabasco. Para ser exactos, en Villahermosa. A las afueras de este lugar. Desde hace más de 3 semanas, sus habitantes prácticamente se han adaptado a vivir entre el agua. No tiene otro lugar donde refugiarse Rocío y se quedó en su departamento. Ataviada con botas de hule, todos los días se las arregla para salir en una lancha hasta la carretera y de allí caminarás a su trabajo. No tiene otro lugar a donde ir, por eso se tiene que quedar ahí. Muchas familias lo han hecho. Don Hugo fingía como vigilante del fraccionamiento. Ahora a bordo de una lancha vigila las calles para alertar a los vecinos de posibles ladrones y los ayuda a entrar y salir en su navío. Los dueños de las viviendas demandan ayuda, ya que a diferencia de colonias como Gaviota Sur, en un fraccionamiento sigue prácticamente igual, al tiempo que alistan una demanda contra la constructora que les vendió los apartamentos. La ranchería Río Viejo en Villahermosa fue golpeada en un primer momento por el Frente Frío número 9 y luego por el desbordamiento del río Mezcalapa, y hasta ahora la emergencia no se ha superado en Tabasco. Un fuerte saludo para los tabasqueños. Identifican a víctimas de explosión de pipa, entre ellas un niño de 5 años, esto precisamente por la explosión ocurrida en la autopista Tepic en Guadalajara, que dejó 14 personas muertas. Murió calcinado desafortunadamente el pequeño. La fiscalía informó que fueron identificadas las personas que murieron a causa de la explosión de la pipa de gas, el conductor de la pipa, Pedro Miguel García Navarro, el menor, Diego Said López, Verónica Alejandra López, la madre del menor, Jessica Araceli López, Juan Carlos Rivera, Celedonio Prado Robles, Flaviana López Bernal, Alfredo Leonel Lizalde, Oliverio López Verdín, Marta Lidia Zaragoza Arellano, Ángel Osil Miramontes Loera, Ana Lucía Martínez Partida, Hilary López Martínez y su hermana Valeria López Martínez. La única sobreviviente a la explosión de la pipa es Mayra Beilene Elizalde Partida, familiar precisamente de Alfredo Leonel Elizalde. Quien presenta quemaduras en más del 90% de su cuerpo y hasta el momento no se tiene un estatus claro de su estado de salud. Una pronta recuperación para ella. Nuevo León alerta por falsos verificadores de Cofepris, así te extorsionan. ¿Cómo lo hacen? El funcionario aprovechó para comunicar a la sociedad los rasgos que deben tener los verdaderos identificadores que trabajan durante la crisis. Sus credenciales deben tener los siguientes datos: fotografía del verificador, nombre completo, cargo exacto y código QR para que el ciudadano pueda escanear y verificar la información. Manuel de la Oca Sabazos informó a la sociedad en general que si reciben ese tipo de llamadas o visitas de falsos verificadores o notan alguna sospecha parecida, pueden reportarlas al WhatsApp 811-773-50-75. ¿Cómo se hace? Que hay un grupo de personas que están queriendo extorsionar a diferentes consultorios médicos, dentales y diferentes establecimientos donde llaman por teléfono de parte de Cofepris o la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario para decirles que si no reúnen toda la papelería o incumplen las medidas, tienen que depositar un recurso económico, dinero a una cuenta o que van a pasar por ellos. Así los extorsionan. Joven sufre accidente en Six Flags. Fiscalía General de Justicia de la ciudad lo investiga. Un visitante de 18 años se encuentra en condición estable después de lesionarse en el juego mecánico Tambores Giratorios. La seguridad de nuestros visitantes es siempre nuestra máxima prioridad. Por precaución, el juego se cerró para una inspección exhaustiva y se encontró que funciona de manera segura. El parque detalló que este juego es una atracción que ha permanecido en el parque por mucho tiempo y ha brindado millones de ciclos seguros sin problemas. Sin embargo, el reciente incidente está bajo investigación y por lo tanto el juego permanecerá cerrado. En tanto, la fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas por otras causas en agravio de ese usuario en el juego mecánico de Six Flags ubicado en Picacho, Ajusco. Tras recibir la notificación médico-legal de un hospital ubicado en la alcaldía Magdalena, en la que señalaba el ingreso de una joven de 18 años, sufrió lesiones en la cabeza tras abordar un juego mecánico y que, de acuerdo al último reporte médico, evoluciona favorablemente. La dependencia sigue la indagatoria para determinar la responsabilidad del accidente del joven dentro del parque de diversiones. Así que si van a Six Flags, pues tendrán precisamente que pasar por con su acceso y con las medidas de seguridad necesarias. Más adelante les vamos a decir cómo es que los conductores aprenden hasta en la lluvia a conducir el metro de la ciudad. Por lo pronto vamos a otra poesía del día de hoy. España, de Rubén Darío. Dejad que siga y bogue la galera bajo la tempestad sobre las olas. Va con rumbo a una Atlántida española en donde el porvenir calla y espera. No se apague el rencor ni el odio muera ante el pendón que el bárbaro enarbola. Si un día la justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera. Y bogue entre las olas espumientes, y bogue la galera que haya visto, cómo son las tormentas de inconstantes, que la raza está en pie y el brazo listo, que va en barco el capitán Cervantes y arriba flota el pabellón de Cristo. Y ahora vamos a escuchar para dar paso a la nuestra lectura. ¡Qué suerte la mía! Ahora sí que, qué suerte la mía, estando caído, volver a caer. Thank you.
por un momento. Te vas diciendo que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Triste agonía tener que olvidar viéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caído volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. Así me lo había jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, daste muchas cosas y al verme herido también. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía, después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caer volver a caer. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder.
El podcast de Luis Fernando MX presenta La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. El mecánico siempre estaba tratando de tocarla aquí, y las dos manitas, elevándose, se ahuecaron sobre los tiernos pechos y dedicaron a calentarlos amorosamente. Y también aquí, y las manitas caían sobre las rodillas y la reposaban, y subían, subían, arrugando la falda por los hasta hacía poco impúberes muslitos. Pestañando, tosiendo, cambiando una veloz mirada con el secretario, el doctor Don Barreda y Saldívar explicó paternalmente a la niña que no era necesario ser tan concreta, que podía quedarse en las generalidades. Y también la pellizcaba allí. Lo interrumpió Sarita, tornándose de medio lado y alargando hacia él a una grupa que, súbitamente, pareció crecer, inflarse como un globo de espuma. El magistrado tuvo el presentimiento vertiginoso de que su oficina podía convertirse en cualquier momento en un templo de striptease. Haciendo un esfuerzo para dominar el nerviosismo, el magistrado, con voz calma, incitó a la menor a olvidar los prolegómenos y a concentrarse en el hecho mismo de la violación. Le explicó que aunque debía relatar con objetividad lo sucedido, no era imprescindible que se demoraran los detalles, y le exoneró de aquellos que, y el doctor Don Barreda Saldívar carraspeó con una pizca de embarazo,
hirieran su pudor. El magistrado quería, de un lado, acortar la entrevista y de otro, adecentarla, y pensaba que al referir la agresión erótica, la niña, lógicamente conturbada, sería expeditiva y sinóptica, cauta y superficial. Pero Sarita Huanca Salaverría, al oír la sujeción del juez como un gallito de pelea al olisquear la sangre, se enardeció, excedió, vertió íntegra en su soliloquio salaz y en una representación mímico-seminal que cortó la respiración del doctor Don Barreda y Saldívar y sumió al doctor Celaya en un desasosiego corporal francamente indecoroso. ¿Y tal vez masturbatorio? El mecánico había tocado la puerta así y al ella abrir, la había mirado así y hablado así y luego se había arrodillado así, tocándose el corazón así y se le había declarado así, jurándole que la amaba así. Aturdidos, hipnotizados, el juez y el secretario veían a la niña mujer aletear como un ave, empinarse como una danzarina, agacharse y alzarse, sonreír y enojarse, modificar la voz y duplicarla, imitarse a sí misma y agumercindo tello y por fin caer de hinojos y declarársele su amor. El doctor Barreda y Saldívar estiró una mano, balbuceó que bastaba. Pero ya la víctima locuaz iba explicando que el mecánico la había amenazado con un cuchillo así y se le había balanzado así, haciéndole resbalar así y tirándose sobre ella así, y cogiéndole la falda así. Y en ese momento el juez, pálido, noble, majestático, iracundo, profeta bíblico, se incorporó en el asiento y rugió: ¡basta, basta, suficiente! Era la primera vez en su vida que levantaba la voz. Desde el suelo, donde se había tendido al llegar al punto neurálgico de su gráfica deposición, Sarita Huanca Salaverría miraba asustada al índice que parecía fulminarla. «No necesito saber más», repitió más suavemente el magistrado. «Ponte de pie, alízate la falda, vuelve donde tus padres». La víctima se incorporó, asintiendo con una carita descargada de todo histrionismo e impudor. Niña de nuevo, visiblemente compungida. Haciendo venias humildes, fue retrocediendo hasta la puerta y salió. El juez se volvió entonces al secretario y con tono medido, nada irónico, le sugirió que dejara de teclar, pues no se daba cuenta acaso que el papel se había deslizado al suelo y que estaba escribiendo sobre el rodillo vacío. Granate, el doctor Celaya tartamudeó que lo ocurrido lo había perturbado. El doctor Don Barreda y Saldívar le sonrió. «Nos ha sido dado presenciar un espectáculo fuera de lo común», filosofó el magistrado. «Esa niña tiene el demonio en la sangre y lo peor es que probablemente no lo sabe». «¿Es eso lo que los norteamericanos llaman una lolita, doctor?», intentó acrecentar sus conocimientos el secretario. «Sin duda, una típica lolita», sentenció el juez. Y poniendo al mal tiempo buena cara, lobo de mar irremedible que aún de los ciclones saca lecciones optimistas, añadió: «Por lo menos alegrémonos de saber que en este campo el coloso del norte no tiene la exclusiva. Esta aborigen puede pararle el macho a cualquier lolita gringa. Se comprende que haya sacado de sus casillas al asalariado y que éste la violara», divagó el secretario. «Después de verla y oírla, uno juraría que fue ella quien lo desvirgó». «¡Alto ahí! Le prohíbo esa clase de presunciones», le recomino el juez, y el secretario palideció. «Nada de adivinanzas suspicaces, que compadezca Gumercindo Tello». 10 minutos después, cuando lo vio entrar al despacho, escoltado por 2 guardias, el doctor Don Barreda y Saldívar comprendió inmediatamente que la catalogación del secretario era abusiva. No solo se trataba de un lombrosiano, sino de algo, en cierto sentido, muchísimo más grave. De un creyente. Con un escalofrío mnemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, El juez, al ver la cara de Gumersindo, recordó la inmutable mirada del hombre de la bicicleta y la revista despierta con el que había tenido pesadillas. Esa mirada tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha resuelto los problemas. Era un muchacho que, sin duda, no había cumplido aún los 30 años y cuyo físico enteco, puro hueso y pellejo, pregonaba a los vientos el desprecio que le merecían la comida y la materia. Con los cabellos cortados casi al rape, moreno y más bien bajo, vestía una gris neblina, no dandy ni mendigo, sino medio pelo, seco, ya pero muy arrugado, por culpa de los bautismales zambundillidas. Una camisa blanca y unos botines con herrajes. Bastó un vistazo al juez, hombre de olfato antropológico, para saber que sus señas anímicas eran discreción, sobriedad, ideas fijas, imperturbabilidad y vocación de espíritu. Con mucha crianza, apenas cruzó el umbral, deseó al juez y al secretario unos cordiales buenos días. El doctor Don Barreda y Saldívar ordenó a los guardias que le quitaran las esposas y salieran. Era una costumbre que había nacido con su carrera judicial. Aún a los más carapulosos criminales los había interrogado a solas, sin coacción, paternalmente ya en esos tete a tete. Estos solían abrirle su corazón como penitente a confesor. Nunca había tenido que lamentar esta arriesgada práctica. Gumersindo Tello se frotó las muñecas y agradeció la prueba de confianza. El juez le señaló un asiento y el mecánico se sentó al borde del mismo, en actitud erecta, como un hombre al que la noción misma de comodidad incomodaba. El juez compuso mentalmente la divisa que, sin duda, regía la vida del testigo. Levantarse de la cama con sueño, de la mesa con hambre y si alguna vez iba a salirse del cine antes del final. Intentó imaginarlo banderillado, incendiado por la infantil vampiresa de la victoria, pero en el acto canceló esa operación imaginaria como lesiva a los derechos de la defensa. Gumersindo Tello se había puesto a hablar. Es verdad que no prestamos servidumbre a gobiernos, partidos, ejércitos y demás instituciones visibles, que son todas hijastras de Satán, decía con dulzura. Que no juramos fidelidad a ningún trapo con colorines, ni vestimos uniformes, porque no nos engatusan los oropeles ni los disfraces. Y que no aceptamos los injertos de piel o de sangre, porque lo que Dios hizo la ciencia no lo deshará. Pero nada de eso quiere decir que no cumplamos nuestras obligaciones. Señor juez, estoy a sus órdenes para lo que le se ofrezca y sepa que ni aun con motivos le faltaría el respeto. Hablaba de manera pausada, como para facilitar la tarea del secretario, que iba acompañada con música mecanográfica superorata. El juez le agradeció sus amables propósitos, le hizo saber que respetaba todas las ideas y creencias, muy en especial las religiosas, y se le permitió recordarle que no estaba detenido por las que profesaba, sino bajo acusación de haber golpeado y violentado a una menor. Una sonrisa abstracta cruzó el rostro del muchacho de Moquegua. Testigo es el que testimonia, el que testifica, el que atestigua. Reveló su versación en el saber semántico, mirando fijamente al juez. El que, sabiendo que Dios existe, lo hace saber. El que, conociendo la verdad, lo hace conocer. Yo soy testigo, y ustedes dos también podrían serlo con un poco de voluntad. Gracias por otra ocasión. Lo interrumpió el juez, levantando el grueso expediente y pasándoselo por los ojos como si fuera un manjar. El tiempo apremia y eso es lo que importa. Al grano, para principiar, un consejo. Lo recomendable, lo que le conviene es la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. El acusado, conmovido por alguna rememoración secreta, suspiró hondo, La verdad, murmuró con tristeza. ¿Cuál, señor juez? No se tratará más bien de esas calumnias, de esos contrabandos, de esas supercherías vaticanas que, aprovechando la ingenuidad del vulgo, nos quieren hacer pasar por la verdad. Modestia aparte, yo creo que conozco la verdad, pero ¿y si se lo pregunto sin ofensa, la conoce usted? Me propongo conocerla, dijo el juez astutamente palmoteando el cartapacio. La verdad en torno a la fantasía de la cruz, a la broma de Pedro y la piedra, a las mitras, tal vez a la tomadura de pelo papal de la inmortalidad del alma, se preguntaba sarcásticamente Gumersindo Tello. La verdad en torno al delito cometido por usted al abusar de la menor Sarita Huanca Salaverría, contraatacó el magistrado. La verdad en torno a ese atropello de una inocente de 13 años. La verdad en torno a los golpes que le propinó, a las amenazas con que la aterrorizó, al estupro con que la humilló y tal vez preñó. La voz del magistrado se había ido elevando, acusatoria y olímpica. Gumersindo Tello lo miraba muy serio, rígido como la silla que ocupaba. Sus indicios de confusión y arrepentimiento. Por fin, meneó la cabeza con suavidad de res. «Estoy preparado para cualquier prueba a quien quiera someterme, Jehová», aseguró. «No, no se trata de Dios, sino de usted», regresó a la tierra el magistrado. «De sus apetitos, de su lujuria, de su líbido». «Se trata siempre de Dios, señor juez», se empecinó Tello. «Nunca de usted, ni de mí, ni de nadie. De él. Solo él. Sea usted responsable», lo exhortó el juez. «Aténgase a los hechos. Admita su falta y la justicia tal vez lo considere. Proceda como el hombre religioso que trata de hacerme creer que es». «Me arrepiento de todas mis culpas, que son infinitas», dijo lúgubremente Gumersindo Tello. «Sé muy bien que soy un pecador, señor juez». «Bien, los hechos concretos», lo apremió el doctor Don Barreda y Saldívar. «Puntualíceme, sin regodeos morbosos ni jeremiadas. ¿Cómo fue que la violó?».
Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte. Yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño. No supe de mi corazón. Corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón. Corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón, corazón. No me quieras matar, corazón.
Continuamos con la información hasta el momento, señoras y señores.
De día, de noche, en condiciones adversas.
En este momento empezó a llover.
Y bajo la nieve. Son simuladores de conducción del metro. Aquí, el personal aprende sobre velocidad, botones de emergencia, cierre de puertas y anomalías antes de conducir un tren real.
Es una réplica exacta de una cabina original de un tren. Todo lo que hagan aquí los conductores en este simulador se va a ver reflejado en la realidad.
Los simuladores se ubican en el Instituto de Capacitación y Desarrollo, el INCADE, del Sistema de Transporte Colectivo.
Es donde se capacita a todos los trabajadores del organismo, de las áreas administrativas, técnicas, operativas y de mantenimiento.
Hay réplicas de taquillas, jefatura de estación y torniquetes. Una maqueta ejemplifica a escala la operación de las vías.
La maqueta podemos repasar o hacer énfasis en lo que es la señalización. La señalización que es parte importante del avance de los trenes. Al avance del tren va a pasar la señal en rojo.
Y forman a reguladores del tráfico de trenes.
Pueden a su vez en cada una de las terminales observar la llegada de los trenes, la llegada y salida de los trenes, así como las maniobras especiales.
Esta es una réplica exacta de un túnel del metro de la Ciudad de México. El objetivo es que el personal en capacitación aprenda sobre la señalización y algunas acciones de emergencia, como el corte de energía eléctrica. El personal conoce cómo reaccionan trenes antiguos y los más novedosos. Cada año, 5.000 trabajadores son capacitados.
Y sepan cómo atender alguna situación de emergencia que se les pueda presentar, o la dinámica propia de los incidentes y poder garantizar la seguridad para los usuarios.
Con imágenes de Raúl Matus.
Pues no se los dije de antemano porque luego la noticia llegó. Es así como capacitan a los empleados del metro. CDMX rastrea casos COVID con código QR. ¿Cómo va a funcionar? Esta es la respuesta.
Una de las estrategias que tenemos, aparte de para reducir los contagios, es que la gente que estuvo en un lugar cerrado pueda conocer de mejor manera si interactuó con un positivo y de esa manera tomar las medidas relevantes como aislarse, hacerse una prueba y estar al tanto de los posibles síntomas para una hospitalización temprana. Todos y cada uno de los establecimientos que operan en la Ciudad de México desde la reapertura del semáforo naranja se tienen que registrar en el sitio medidassanitarias.cdmx.gob.mx. En este sitio sacaron su autorización de que estaban de acuerdo con los protocolos sanitarios de cada uno de sus establecimientos. Los negocios se van a volver a meter a este sitio, también les va a llegar un mail para recordarles que lo hagan, donde van a descargar un código QR que es único a cada uno de los establecimientos o sucursales, que identifica el lugar que se está abriendo, sea un restaurante, sea un gimnasio, sea un cine, lo que sea. Van a imprimir este código en las entradas, donde tienen su filtro sanitario, donde hacen la revisión a cada una de las personas que entran, y cada persona que entre lo que va a tener que hacer es con su celular hacer una de dos cosas. O escanear con la cámara de su celular, tanto en App CDMX como simplemente con la cámara, no tiene que tener nada instalado, el código QR. Y con esto lo que va a hacer es una especie de check-in en el cual vamos a saber que ese número telefónico, no tenemos ninguna otra información personal de la persona, solo que ese número telefónico entró a cierto establecimiento a cierta hora. De igual manera, si no cuenta con un teléfono inteligente, también pueden mandar un código SMS con un numerito que va a venir abajo del QR al 51515. Y con eso lo que tenemos es para cada establecimiento las personas que estuvieron ahí en una hora determinada.
Esto es en voz del gobierno, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos con otra noticia. Compraron en el Buen Fin, podrán ganar hasta 250 mil pesos con el sorteo del Buen Fin. El Buen Fin está a punto de terminar, pero no son malas noticias todos, pues el SAT anunció que devolverá el dinero a los consumidores y a pequeños comercios a través de un sorteo en el que podrán ganar hasta 250 mil pesos. El SAT rifará varios premios entre los consumidores que hayan hecho ese tipo de compras, realizadas entre el 9 y 16 de noviembre, pese a que el evento se desarrollará hasta el 20. El comercio debe de ser formal, o sea que tenga un registro federal de causantes o RFC válido. Esos son los requisitos. Solamente participan compras de establecimientos inscritos oficialmente en el Buen Fin, haber pagado con tarjeta de crédito o débito y no aplica en efectivo, vales de despensa ni otras formas. Los montos pagados deberán estar entre 250 pesos y máximo 10 mil pesos. De acuerdo con el SAT, se sortearán 400 millones de pesos en premios para los clientes y 100 millones para los comercios participantes. El sorteo de los ganadores se realizará el 7 de diciembre y se darán a conocer a los ganadores dentro de los 3 días hábiles posteriores. Ese es un anuncio que les voy a dar. Ya nos vamos. Pero no sin antes recordarles que pronto vamos a tener la segunda parte de la transmisión de Pedro Infante. Vamos a concluir con una poesía de Rubén Darío, con unas noticias de deportes, con dos canciones de Pedro Infante y ya con eso. Medallista olímpico ahora entrega comida para mantener a su familia. Se llama Rubén Limardo Gascón, campeón olímpico a más. Un espadachín venezolano radicado en la Ciudad de México, por supuesto. Este es el reportaje. ¿Te imaginas que un campeón olímpico te entregue la comida que pediste en una aplicación? Esa es la historia de Rubén Limardo, ganador del oro en esgrima en Londres 2012. No hay competiciones, algunos patrocinadores dicen que nos volverán a pagar después del nuevo año, también por la crisis de nuestro país, Venezuela, así que tenemos que ganar dinero en las calles. Vive en Polonia y sobrevive haciendo entregas de comida mientras entrena para la cita del año que viene en Tokio. No puedo trabajar todo el día porque estoy entrenando. O sea, puedo ganar entre 450 zlotys, o sea, entre 100 y $200 a la semana. Limardo asegura que está dedicado al deporte y a su familia, ya que ahora es padre de dos pequeños. No es el único. Otros 20 miembros de la Selección Nacional Venezolana de Esgrima comparten con él la misma vida. Así que apoyemos a nuestros pequeños comerciantes y sobre todo apoyemos a los que menos no tienen y más lo necesitan. Noticia de último momento, señoras y señores. Roger Martínez y Leo Suárez dan positivo por COVID antes de la liguilla. La Liga y el Club América informan que el 17 de noviembre, o sea, es ayer, se realizaron 50 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff para la detección de COVID-19, de las cuales hay dos resultados positivos. Leo Suárez y Roger Martínez. Esto lo informaron a través de sus Instagrams. Ambos futbolistas hicieron un llamado a la afición para que no bajen la guardia y continúen con las medidas sanitarias para evitar más contagios de COVID-19. Humillación histórica, España golea 6-0 a Alemania. Este es el reportaje.
Hola, soy el agua. En muchas regiones soy...
Esto precisamente, disculpen el ruido, en la última jornada de la Nations League supone romper varios registros históricos, positivos para la Furia Roja y negativos para la Mannschaft, que dejan tambaleante al entrenador Joachim Löw. Uno de los protagonistas fue el joven Ferran Torres, de 20 años. El jugador de Manchester City fue el protagonista al marcar 3 de los 6 goles con los que España, además de humillar a los teutones, le quitó el primer lugar del grupo D en la Nations League y avanzó a la siguiente etapa. El portugués Sergio Conceição, actual entrenador del Oporto, y el inglés Michael Owen fueron los dos primeros. Fue uno de los futbolistas que hacen un hat-trick a Alemania. Recordemos que Alemania perdió 0-6 en contra de Austria en el 34 en un amistoso. Después se registró el 8-3 ante Hungría en el Mundial del 54 y un 9-0 ante Inglaterra en 1909. Para España significa la mayor goleada que ha endosado un campeón del mundo después del 6-1 Argentina en el amistoso de 18 previo al Mundial y el 4-0 Italia en la final de la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Otro dato que es la primera vez que Manuel Neuer, portero alemán, recibe 6 goles en su carrera, tanto en la selección como en clubes. Un 2-5 del Dortmund al Bayern en 2012 era su peor registro personal. Un tremendo impacto contra el equipo germán, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. La selección mexicana cierra el año 2020 con un triunfo de Japón. Esto con 2 goles de Raúl Jiménez y el Chucky Lozano en un partido amistoso de ayer. El conjunto asiático se adueñó de las acciones y tuvo al menos 2 ocasiones claras de gol. Sin embargo, se encontró con la figura de, yo le digo, el Ricitos de Oro, Guillermo Ochoa, ante un disparo de Kenji Haraguchi, después frente a una acción de Musashi Suzuki al minuto 14. Llegó la neblina y llegaron los goles. La neblina vino acompañada de goles mexicanos. Al minuto 64 el Tri se adelantó gracias a un gol de Raúl Jiménez, quien se combinó con Orbelín Pineda y después ganó la dividida con Maya Yoshida para terminar defendiendo de derecha ante la chique de Daniel Schmidt. Tan solo 4 minutos más tarde México volvió a hacerse presente, mientras que Néstor Araujo sirvió para Henry Martín, quien había ingresado 3 minutos antes en sustitución de Raúl Jiménez, y este habilitó al Chucky Lozano, que no perdonó con una definición cruzada. Pues precisamente, con el resultado, México cerró de forma invicta su actividad del 2020, cosechó 4 triunfos y un empate en sus 5 compromisos, 3-0 contra Guatemala, 0-1 contra Holanda, 2-2 contra Argelia, 3-2 contra Corea del Sur y este 0-2 contra Japón. Y ya nos vamos, pero recordemos, como lo reitero, tendremos otra transmisión en audio de podcast de Pedro Infante. Vamos a escuchar Campo Amor de Rubén Darío. Este del cabello cano como la piel del armiño, junto su candor de niño con su experiencia de anciano. Cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja es cada expresión que, volando del papel, deja en los labios la miel y pica en el corazón. Vamos a escuchar a Serenatas y Luna y la carta Eufemia. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente podcast. Si la vida lo permite y todos ustedes me lo permiten. ¡Amor! ¡Adiós!
No hace falta que salga la luna a venirte a cantar mi canción, ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor.
Carta que le mando a la Eufemia de mi vida, a ver si esta sí me la contesta. Cuando recibas esta carta sin razón,
Eufemia,
ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón.
Sí, señor.
No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación.
Eufemia.
Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. Sí, señorita.
Repito,
cuando recibas esta carta sin razón,
Eufemia,
ya sabrás que entre nosotros todo terminó, y no la des en recibida por traición,
Eufemia.
Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste y mataron mis amores el silencio que les diste. A ver si a esta sí le das contestación.
Ay, Eufemia.
Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, topequísimo y atento y muy seguro servidor.
Esta fue una emisión más de El Podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.